nada, van a Nirenberg con su columna de música, de redes sociales. Es como una mezcolanza
ahí
de un montón de temas de la cual ella es muy conocedora. Y en este caso vamos a seguir con el Club de los 27, porque lo de Amy Winehouse dio que hablar. Y hoy tenemos a otra gran figura del rock.
Sí, a Brian Jones, que de repente hay mucha gente que no conoce quién es. Fue como el miembro fundador de los Rolling Stones, pero que murió muy joven, ¿no? Y el resto siguió.
A los 27.
A los 27, que bueno, como hablábamos la otra vez, pero el público se renueva, ¿no? Así que
podemos... Obvio, como dice Mirta.
Sí, bueno, el Club de los 27 habla de como una maldición, entre comillas, de músicos que estaban en la cúspide de su carrera y que murieron casualmente a los 27 años. Que en realidad capaz que no es tan casualidad porque están envueltos en... como en un mundo en donde tienen todo y alcanzan el éxito a una temprana edad, tienen todo a su disposición, tienen el público, tienen los managers que están para servirles, la música muy asociada también a lo que es el mundo de las drogas, el alcohol. Entonces es como un poco lógico pensar que si a los 27 no llegaste al éxito, o se te pasó el tren... o te morís.
No, el tema de los excesos está como muy asociado. Igual lo llamativo de este club es que es exactamente a los 27 años.
Sí. Y todas esas muertes, en su mayoría, con causas como el abuso del consumo de drogas o incluso la autoeliminación.
Sí, exactamente.
Paren las rotativas. Vieron que antes de la tanda nos fuimos escuchando a Selena Gómez, que viene con un problemita tras otro y termina en rehabilitación y en clínicas, etcétera. ¿Qué edad tiene?
¿La estamos matando?
No,
27.
¿Tiene
7?
26. No.
Selena, si estás escuchando, vamos arriba. Vamos a pasar los 27.
Hay que pasar el filtro. Crucen los dedos los fans de Selena Gómez. No, que salga de esta porque es una gurisa muy talentosa, joven y que realmente... tiene una vida por delante, ¿no?
Obvio, mucho talento y mucho para dar, porque además de cantante, actriz, todo.
Entonces hay ciertas explicaciones de analistas sobre por qué pasa esto a los 27.
Sí, también está bueno, por ejemplo, si agarramos los 26 y los 28, hay miles de músicos también que murieron. El Club de los 27 es más reconocido porque fueron músicos de mucho renombre. Pero hay, por ejemplo, hasta los 35 años murieron miles de músicos y artistas.
Claro. Este año se fue este DJ productor
Avicii.
Que estaba ahí en el entorno,
Avicii.
No tenía 27.
Sí, no.
Incluso antes me parecía más joven.
No sé si era 27 o 26 o 28, pero bueno, estamos ahí.
Por eso, súper joven. Y cómo la gente queda sorprendida, shockeada cuando pasan estas cosas.
Exacto. Y bueno, por eso se habla de que es un... una maldición, una casualidad, pero realmente hay una explicación atrás de eso.
Después habría que hacer un club de las estrellas de Disney que caen en desgracia también.
Sí,
Britney.
No, en serio.
Que también tiene una explicación
también
lógica.
Pero es Britney, Selena, ¿y quién más?
Justin Timberlake, que no.
No,
que el caso.
No,
y la otra.
Y la
también tuvo tremendos problemas.
Hannah Montana,
Miley Cyrus.
Ahí va.
Hannah Montana.
Bueno, tuvo crisis.
Ay, sí, estuvo re mal.
Problema tenemos todo, ¿no? Demi Lovato. Demi Lovato. Tuvo problemas también.
Sí.
Bueno, yo me perdí. La de Pecas tuvo muchos problemas.
Bueno, las mellizas.
Lindsay Lohan.
Y las mellizas estas rubias.
Las de Full House.
Las Olsen. Por eso te digo, los artistas niños de Disney, menos
el de mi pobre angelito.
También, tremendos problemas con el consumo de drogas.
Que si moría a los 27, nadie le iba a sorprender.
Pero se recuperó, ¿vieron? Sí, porque en un momento estuvo en la lona mal y creo que ahora resurgió.
Bueno, y Britney Spears ahora refloreció, la verdad que impresionante. Pero, digo, es imponente la cantidad de artistas, así, estrellas de Disney que han pasado momentos tremendos.
Sí, sí.
Bueno, si nos centramos en este artista, ¿cómo fue que murió?
En realidad, él murió ahogado en la piscina de su casa. Y en realidad también es un misterio cómo sucedió. O sea, el parte médico fue ahogado. Él tenía ataques de asma muy fuertes. Entonces como que se le adjudicó a eso y al consumo de drogas y alcohol. Entonces lo encontraron en la piscina. Lo encontró la novia de ese momento. Y un constructor que estaba haciendo una obra en su casa. Y hay muchas teorías sobre cómo, en realidad, qué pasó atrás de eso. Las teorías que son muy sospechosas Primero, se habla de un ajuste de cuentas con narcotraficantes porque era un consumidor.
Obvio. Ah, pero más así que no pagaba.
Y bueno, pero llega un momento que...
Se te va la bocha.
Se te va, sí. ¿En qué momento de los Rolling Stones estamos hablando? ¿Les iba muy bien en ese momento ya?
Los Rolling Stones en ese momento, el último disco que habían sacado con Brian Jones, pero que tuvo poca participación, fue en el Beggar's Banquet, que para mí es el mejor disco de los Rolling. Y es lo que más o menos los terminó de consagrar. Brian Jones, no, si bien vivió el momento como de esplendor de la banda, se perdió capaz que la mejor parte. No disfrutaba del éxito con todo el consumo de... Primero él fue el fundador y en un momento empieza como una especie de boicot. Que lo empiezan a excluir. Tienen que sacar temas nuevos y no lo incluyen en la composición. Le dan como la posta a Mick Jagger y a Keith Richards. Y él como que se apartó del grupo, estaba excluido. Empieza a ir a otros hoteles que los compañeros, a tomarse otros vuelos.
Ah, pero entonces estaba pasando por un mal momento, sí, además de toda la droga que se encajaba.
Sí, claro. Y eran diferencias musicales y no se sentía cómodo con el rumbo que estaba tomando la banda. De hecho, en el momento que lo echan, hay varias teorías, que se largó a llorar desesperadamente y también él ha declarado que fue como un alivio porque no le estaba gustando el rumbo que estaba tomando la banda. Él viene del palo del blues y el jazz. Y la banda era, el resto de la banda era más rock and rollera.
Claro. Claro, entonces el loco no estaba encarando con el camino que estaban agarrando los Rolling Stones.
No, pero era un talentoso y en su momento era la imagen. No era Mick Jagger, era Brian Jones.
Mirá, qué tremendo, ¿no?
Sí, cuando muere Brian Jones...
Ahora, ¿qué habría pasado si él no muere y sigue siendo la imagen? ¿Los Rolling serían los Rolling? No sé
musicalmente ni estéticamente.
Claro.
Pero bueno, él era como, aparte de que era muy lindo, era muy talentoso. De hecho, él se codeaba con John Lennon, con Jimi Hendrix, con figuras importantes. Y tenía la intención, cuando se fue los Rolling, de componer con ellos. Otra de las teorías, dicen que fue como una conspiración del rock, porque se los iba a comer a todos, de tanto talento.
¿Decís?
Sí, bueno, eso se dice. Eso se dice. El mundo de la música lo veían...
Era muy conflictivo.
Tenía el pelito casco.
Casco. Y bueno, sí.
Muy, un estilo muy particular de corte de pelo.
Un corte de pelo medio colón.
También otro problema que tuvieron los Rolling con él es que les sale una gira por Estados Unidos y no podían irse porque estaba encausado muchos temas por drogadicción y no le daban la visa a Brian Jones. ¿Mirá? Entonces también era como... Le estaban trucando el camino.
No paraba, Brian, ¿eh?
No paraba.
Un hombre muy lindo. Igual se nota el deterioro, ¿no?
Sí.
Al final ya estaba... Por Dios.
Y él, la estética de él, o sea, empiezan a... Mick Jagger y Keith Richards tenían otro estilo. Keith Richards, de hecho, era como el típico ñoño. Y empiezan a contagiarse de él, que era como el líder, el que venía a proponer algo diferente. Y cuando muere, literalmente usaban la ropa de él.
¿Decís?
Sí.
¿Los Rolling Stones?
Sí.
Porque él tenía un estilo que estaba buenísimo. Yo lo que veo acá en las fotos, el tema de los pantalones estrechos.
Sí. Si vos ves fotos de Brian Jones en la época de los Rolling, es más o menos la estética que tienen ahora o que tuvieron a partir de su muerte hasta ahora. Digo, están viejitos, pero tienen una cosa media psicodélica, ¿no? Con las cintas a la cabeza y las camisas, todo eso que en parte fue como influencia de Brian Jones.
Qué buen estilo que tenía.
Sí, tremendo. Y en un momento tuvo una pareja que era una alemana, que eran como la pareja de oro del momento así del rock. Y él la maltrataba. Ella termina dejándolo y se la agarra Keith Richards.
Ay, ¿te das cuenta? Le envidiaban todo.
Pobre
hombre.
Pobre, ¿no?
Eran como unas así garrapatas.
Sí, 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 era horrible.
Es tremendo.
¿Cómo no sentirse incómodo en esa banda y cómo no tener cierto alivio una vez que te vas?
Claro, está unida a la columna de Jimmy.
Sí, es verdad.
Sí, chupasangres, horrible.
Chupasangres. Bueno, otra de las teorías es que este constructor que estaba con él no le terminó la obra o no sé qué problema, sí, no sé qué problema tuvo. A todo esto, dato interesante, él compró la casa del autor de Winnie Pooh. No. Y se habla también, que esto tiene que ver de nuevo con algo...
Dato curioso.
Una generalidad del Club de los 27, que es como la falta de afecto o traumas durante la infancia. Entonces, decir, ay, compró la casa del... Capaz que fue que tenía 10 casas para elegir y eligió la de Winnie Pooh porque le llenaba en algún punto toda la carencia que tuvo de chico.
Lo que pasa es que es un combo mortal, la fama extrema, estar en la cúspide de todo y no tener una fortaleza emocional, eso, inteligencia emocional, eso, y bancar todo eso, pues tenés que estar re bien plantada.
Tenés que, a ver, ellos se metieron en el mundo de las drogas cuando, por ejemplo, la cocaína no se sabía bien qué efectos causaba.
Claro.
Que te podías morir una sobredosis, que te podías ser adicto fuertemente. Entonces, ellos tenían la plata y consumían todo lo que podían pagar, entonces era mucho.
Y por eso se daban vuelta, en esa época se daba vuelta más la gente que ahora, los rockeros, los
no
músicos.
Sé, ahora se como que la droga se popularizó mucho más y es más accesible que en ese momento.
Lo que pasa es que yo creo que no todas las personas están preparadas para, no, para tanta exposición, para tanta disponibilidad, sí, presión creativa también, presión, porque ser creativo y ser bueno y meter otro hit y así.
Bueno, que ahora, si bien se conoce más sobre ciertas drogas, siempre están apareciendo nuevas composiciones sintéticas que son hiper peligrosas y que también están a la mano de todos los artistas.
¿Se acuerdan la rusa?
Sí, bien antes, claro.
Ay, no, qué horrible que apareció en Miami. Bueno,
capaz que ahora se conoce más de la cocaína, pero también hay moléculas que sí crean que son...
Hay unas películas o series, no me acuerdo, ahora me estoy pensando que hay unas drogas que te hacen como tener una capacidad creativa.
Ay, Limitless. Ah, Limitless, es buenísima. Hace poco la vi de nuevo porque era increíble. Que es, ¿cómo se llama el actor? Un zarpado.
Sí, sí.
Bueno, no importa.
Tengo como la idea de dar la vista a esa película que está de más, que el tipo, o sea, es brillante.
Es un escritor medio fracasado, sí, que lo deja la novia, tipo, tal, la novia re exitosa y no se banca a tener como un vagonete al lado. Y él consigue esa pastilla que se lo da el cuñado y empieza a escribir y en... Una noche escribe un éxito y no le paran de llegar mensajes tipo queremos publicarlo y le da, se convierte en broker, es como una cosa impresionante y la adicción.
Claro, abre la posibilidad de otras áreas del cerebro que, bueno, sí,
pero se refiere a las anfetaminas,
genera una mayor
productividad. Es una droga nueva.
Claro, la película es ficción, pero existen muchas drogas que, o sea, está tomado de las drogas que existen y que generan cierto tipo de efecto, ¿no?
Exactamente. Mm. También hay que considerar que ellos consumían droga como, por ejemplo, en su momento el LSD, que les daba la posibilidad de ser muy creativos.
Bradley Cooper,
exacto, el de la película. LSD les daba toda la creatividad, pero ellos tenían que tratar de mediar entre el momento de creatividad y el efecto de la droga, pero después bajar a tierra y racionalizarlo y eso poder convertirlo en un producto o
y
una
canción
exitosa.
Entrevistas, fans, idas a programas, o sea, hay un montón de cosas. Claro, porque uno piensa de repente que puede, quizá el inicio del consumo es con un fin creativo, claro, o para el momento de recreación, pero una vez que estás enganchado en la adicción, después no lo puedes controlar y claro, caes drogado a cualquier lado, como los hemos visto en esa debacle espantosa, este tipo de artistas cayendo en situaciones deplorables a cualquier tipo de entrevista mediática.
No, y además que, como hablábamos la otra vez con Amy Winehouse, hay todo un sensacionalismo que tiene que ver con queremos ver a este artista en sus peores condiciones.
Hay un morbo.
Hay un morbo grande. Bueno, les sigo contando de otra de las teorías, que es que este constructor se peleó con Brian Jones porque no le había terminado una reforma, no sé qué, no sé cuánto, pero igual como que seguía viviendo en su casa, digamos que se había instalado ahí. Y Brian Jones le quería pagar y se dice que él lo ahogó en la piscina.
Mira, el constructor. Esa es otra de las teorías.
Sí, que él estaba en el momento de su muerte, pero se supone que Brian Jones estaba solo en la piscina. No estaba ni su novia, ni el constructor, ni la novia del constructor. Y de hecho, cuando se muere, el apellido es Thorgood, del constructor, en su lecho de muerte confesó haberlo matado.
¿Qué? ¿Qué? Ah, pero esta vuelta de tuerca. Sí, ¿qué onda?
Qué horror.
Entonces el constructor lo mató.
Y sí.
No se murió de roto.
O quiso dejar un legado, tipo, mis últimas palabras de yo maté a Brian Jones.
Pero entonces no se murió de roto. No sabemos.
Y se quedó con cosas el constructor, o sea, lo mató y le robó algo, por lo menos. Se quedó instalado en la casa.
No sé. Bueno, claro, la de Winnie Pooh. Él quería Winnie Pooh.
Un dato curioso que sumábamos también fuera de micrófono es que el disco Be Here Now de Oasis, gran disco porque tiene el tema Stand By Me.
Ay, sí.
Y otros. En su tapa tiene una piscina y un Rolls Royce hundido en la piscina, que sobresale. Y lo que decían es que la lectura era también que era como un homenaje a Brian Jones, por sí. Esa piscina.
Claro, Brian Jones, de nuevo, capaz que le conoce los Rolling, no sabe quién es, pero es un personaje muy importante. Sin Brian Jones no había Rolling Stones.
Claro.
Él fue el que le dio el empuje, la composición, la estética, el que era el frontman, si bien no cantaba, pero sin Brian Jones era como imposible el éxito de los Rolling.
Ahora, ¿Jagger lo recuerda en algún momento?
Sí. ¿Dos días? A ver, al velorio solo fueron Watts y no me acuerdo quién más, dos de los integrantes de los Rolling. No fueron ni Keith Richards ni Mick Jagger. Mick Jagger tenía que filmar una película no sé dónde. Dos días después de su muerte hacen un recital como para 250.000 personas. Y Mick Jagger lee como un poema dedicado a él, en donde él parece muy afectado y habla de él como si fuera mejor amigo, pero la realidad es que le hicieron la vida imposible. Que fue como muy tribunero el tema. Y otra de las cosas que es como bien simbólico es que agarraron muchas mariposas blancas y las tiraron. Pero casi todas las mariposas estaban muertas porque...
No, porque
las encerraron en una caja sin nada.
Un homenaje fallido.
Ay, bueno, horrible. No sé si quiero enterarme de todas estas cosas.
Andate.
Las mariposas al aire y están todas muertas.
Y eso lo pueden encontrar
de última, en YouTube. Tenés viento, haces como un efecto como si estuvieran vivas.
No, yo no sé si la gente se dio cuenta si estaban vivas o muertas. El tema es que la realidad es que la mayoría estaban muertas.
Si hay viento, zafa. Tipo,
el peor homenaje de la historia.
¡Qué horrible!
Claro. Y después siguieron adelante como si no hubiera pasado nada.
Así que
mira, Merolita ahí con esa.
Le hicieron la vida imposible a Brian Jones. Y para ellos entonces fue casi que un alivio que el hombre apareciera en la piscina.
Es una pregunta clave cuando entrevistemos a Mick Jagger, por ejemplo.
Claro.
Cuando venga acá de taquito.
Pará, yo no tengo WhatsApp, le pregunto.
Dale, obvio.
Sí, sí.
¿Qué tema el ahogamiento y los rockeros? No, pero porque hace poco se supo lo de la causa de muerte de la mujer, de la front woman de los Cranberries. Y ella se ahogó en la bañera.
Ah, no sabía que se había ahogado.
En la bañera.
Ah, mirá.
Sí. Por eso, muy triste.
Sí. Bueno, está.
Como que qué formas extrañas, pero bueno.
Bueno, sí. Pero
Whitney Houston apareció en una bañera.
La hija de Whitney Houston al año.
Al año de la muerte de su madre.
Y Whitney Houston apareció muerta directamente, pero no en la bañera.
No en la bañera, no ahogada.
No sé bien cómo fue que apareció ella, pero sé que estaba muy mal con el tema de las drogas, ya estaba hasta viviendo en la calle, era irrecuperable.
No, es tremendo cómo caen y es muy difícil salir. Y lo que hablamos, los managers están a su disposición. Vos querés droga, yo te la consigo. En ningún momento le van a decir, che, no, pará.
Claro.
Se te fue la moto.
Acerca de las drogas y los efectos, el otro día agarré una película interesante con Denzel Washington. ¿La vieron? Que es piloto y que hace una maniobra. Parece que tomaron cosas de casos reales, las mezclaron e hicieron esta película. Que ahora no me acuerdo el nombre, pero es Denzel Washington, piloto. Se va en picada el avión y con una maniobra súper loca logra salvar a mucha gente en el avión. Ponle que mueren 3. Y después termina en juicio.
Es de Tom Hanks.
No, ese Tom Hanks es una historia real.
Pero es igual. Claro, no, pero del río Hudson.
Pero la del río Hudson, el piloto no había consumido.
El héroe de todos los pilotos mundiales
Pero que lo enjuician también. Él en realidad lo salvó en la película.
Quiero ver la película esa, sí.
Es buenísima. ¿Cómo es que se llama? No, nunca sabemos ni los nombres.
Si no me equivoco, la hizo Clint Eastwood esa.
Es impresionante porque se conocieron los audios en su momento de la frialdad y el profesionalismo con el que ese hombre decide en ese momento
acuatizar.
Se llama Sally. Hazaña en el Hudson.
Sí, que le indicaron volver para atrás y él estaba seguro que no le iba a dar la nafta para volver para atrás. Entonces, bueno,
está pero lo empujan y él gana porque toma las opciones correctas.
Y era como, a ver, no murió nadie y capaz que fue como negligencia o no sé cómo es el procedimiento, pero él no siguió el protocolo. O sea, vos te dicen, sí, volvé para atrás, volvés para atrás.
Pero claro, es muy loco lo de la película de Denzel Washington. Es increíble lo que te hace pensar, porque el tipo estaba de resaca. Entonces, como estaba de resaca, porque se había tomado no sé cuánta vodka la noche anterior de volar, se encajó unos saques de cocaína para revitalizarse de la resaca. Y con ese estado hace esta maniobra magistral en la que salva muchas vidas.
Es espectacular. Entonces, esa película.
Claro. Y la juzgan y tal. Al final, no voy a contar el final, pero...
La disyuntiva, la disyuntiva entre estar muy alerta por la cocaína.
Ay, ay, ay.
Sí, obvio.
¿Qué momento esa película?
Bueno, hay más teorías, chicas, hay más teorías.
¿Más? ¿Otra vez? Yo pensé que había quedado con el constructor.
No. Pero si el constructor dijo que lo mató.
Bueno, pero hay
más. Una vuelta de tuerca.
Hay más, lo tendría que haber dejado para el final, ¿eh?
Mal yo.
Otra es que los obreros también estaban en la casa, o en algún momento estuvieron, pero no estaban instalados como estaba este constructor. Y que estaban jugando con él, la típica que te hundo abajo del agua, no sé qué. Y se sentía los gritos tipo, paren, porque me estoy ahogando. Y con el tema del asma, la droga, el alcohol, todo, lo terminó matando.
No le creo a esa versión.
No sabemos. Nadie sabe. Yo no sé.
Y esa es la última teoría.
No, la última, teoría es que lo habían visitado antes. Mick Jagger y Keith Richards.
¡Ay, qué miedo! Sí.
Esta es la más picante.
Qué miedo.
No
esa.
Quiero pensar eso en Mick Jagger.
No, sé si está en otro cumpleaños. Sí, sí, sí. En otro cumpleaños, porque es como que se bloqueó. Dijo, yo no voy a escuchar más nada.
No quiero saber.
¿Y otro artista del Club de los 27 que te afecte? Así lo manejo con otra sensibilidad.
Es que realmente...
Sí, no, es feo.
Bueno, o sea que Mick Jagger pudo haber sido el asesino.
No, lo que se dice es que él va a hacerle firmar algunos documentos que tienen que ver con los derechos de del nombre de los Rolling, de las canciones. Él ni siquiera estaba como autor de algunos temas que había compuesto. Que los derechos de autor, todo eso, lo mataron. Sí, al final uno termina... Yo que me ahondé mucho en ese tema, es como que decís, ay, pobrecito Brian Jones, y qué hijo de la madre Mick Jagger, ¿no?
Por eso te digo, no me quiero enterar, porque lo mataron de angustia por todas estas reacciones.
Qué horror. No hay ninguna película, ¿no?
Sí, hay una película que se llama...
¿Vos decís que el universo es capaz de, ante una injusticia así, darle la fama y la vida que ha tenido Mick Jagger hasta ahora?
Lo que pasa... ¡Ah, el universo!
¡El universo! Por favor, mirá a Pablo Escobar, que me tienen cansada de hacerlo. Ayer vi el tráiler de una nueva película de sí. Pablo Escobar. Vamos, chicos. El universo con Pablo Escobar. Fue muy
No lo conocemos.
Sí. Viste, hay que creer en la reencarnación, porque ahí uno se sale diciendo, bueno, en otra vida habrá sido suela de zapato.
Claro. Un mosquito.
Mató un montón de gente y no paran de homenajearlo.
Sí, tal cual.
Sí,
tal cual.
Bueno,
la última teoría es esa, que no quería firmar los papeles o que tuvieron una discusión muy fuerte y que lo podrían haber mandado matar. O sea, no fue que Mick Jagger y Keith Richards lo agarraron, sino que, sí, un sicario.
Sí, obviamente no se iban a enchastrar las manos.
Fueron muy sutiles.
Y Brian Jones, una de las carencias afectivas que tenía, que también puede justificar eso, fue que cuando tenía 3 años, se muere la hermana chiquita de 1 año y medio.
Ay, qué feo.
Horrible. Sí. Sí. ¿Escuchaste?
Sí, pero eso no me parece macabro. Eso es una desgracia de la vida. Claro, lo otro es macabro.
No es macabro.
¿Cómo podemos estar idolatrando? Yo fui al recital de los Rolling.
Yo también.
Y lo reidolatro y todo. Sí. Que me digas que es un asesino encubierto, me muero.
Bueno, la teoría que en este momento nos cierra más es la de constructor, ¿no? Sí, por un tema de la confesión.
No, y además, si él confesó, bueno.
Sí, va por ahí.
O quiso pasar a la posteridad con el tema
o
de
Mick
la confesión.
O Mick Jagger lo presionó. Que puede ser. Minutos antes de su muerte.
Todo.
O sea, si estamos con
todos juntos. Todos juntos. Mick Jagger lo presionó al constructor, los obreros jugaron con él y conspiraron. Todo el rock conspiró contra él también, porque iba a comerse el mundo de rock, porque era muy, muy talentoso.
Ay, lo envidiaba. Triste, bueno, y hablando de que lo envidiaban a Brian Jones, también hay mucha gente que es envidiada y Jimmy Castilos va a estar hablando
de la envidia en el mundo de la farándula. Ya estuvimos hablando el otro día de la farándula internacional. Por ejemplo, las de Sex and the City, que hay dos que se odian.
Ay, sí, sí, tremendo. Sí, sí,
no sabía, claro, la Sarah Jessica Parker.
Y la rubia, y la, que yo no sé. Bueno, y
Samantha.
Y Samantha.
Muchos problemas de ego en el mundo del espectáculo.
Sí, Eva, ahí hay odio.
Grandes problemas de ego. Vamos a volver después de la tanda con Jimmy Castillos hablando de la envidia. Y Bala, ¿vas a seguir con el Club de los 27?
Sí, sí, sí. ¿Con qué? A ver, que propongan. No sé, capaz que Janis Joplin.
Ah, me encanta.
Kurt Cobain.
Kurt Cobain, qué historia.
El Potro Rodrigo.
¿El Potro Rodrigo tenía 27?
Sí, tenía 27, pero claramente no aparece en el Club de los 27 porque es un artista...
De cuarteto.
Claro, sí.
¿Por qué no? Pero lo podemos meter.
Claro que lo vamos a meter. Lo vamos a meter capaz que más cerca del estreno.
No, y además ahora con todas las confesiones de Marixa Valle, ¿escuchaste?
Ay, sí.
Ay, a mí me indignó. Me indignó, lo tengo como ahora posicionado como un violento.
A mí no me sorprendió. Eso es lo que te puedo decir.
Puede ser que tenía cara de perverso.
Tenía cara de trastornado. Sí. Cuando hay cara de trastornado, sobre todo, no cara, mirada de trastornado.
Sí.
Ojo.
Sí.
Tener cuidado.
Es verdad, es verdad. Como que te da mala espina.
Sí.
Bueno, chicas, gracias. Gracias, Bala. Ya venimos.